Queridos amigos, amigas, en las dictaduras, a pesar de que todo suele parecer estable bajo el yugo amenazador del poder absoluto y la represión policial, frecuentemente las cosas no paran de moverse entre bambalinas. Al fin y al cabo, esa puede ser la única forma de sobrevivir o sobresalir. Pues bien, Venezuela no es una excepción. No lo ha sido, no lo es, y mientras dure el régimen bolivariano, no lo será. De esta forma, el pasado 20 de marzo, Tarek El Aissami, el otrora poderoso ministro del petróleo y presunto narcotraficante, según el gobierno de Estados Unidos, presentó su renuncia en medio de algunas investigaciones sobre corrupción. Sí, sí, por mucho que te cueste creerlo, este es el contexto. Como si la corrupción no formara parte de la identidad de la mismísima revolución bolivariana. Lo que hay que ver. El caso es que hablamos de una trama en torno al oro negro caribeño que ya ha provocado múltiples detenciones. Hablamos, por supuesto, de toda una enorme purga interna en las entrañas del último resquicio del socialismo del siglo XXI. Pero, ¿qué demonios está pasando dentro del chavismo? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con toda esta historia? ¿Está la revolución bolivariana crujiendo por dentro? Pues bien, vamos a averiguarlo. ¡Arranquemos!
Venezuela es un país que sobre todo tendría que hacernos pensar en petróleo. Este país se asienta sobre unas reservas probadas de más de 300.000 millones de barriles de crudo. Para que os hagáis una idea, esto representa casi el total de la reserva de dos países como Irak e Irán, juntos.
Hablamos de una inmensa riqueza natural que ha sido administrada por el Estado desde 1975. Ese año se decretó la nacionalización de la industria petrolera bajo la gestión de la compañía Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima. PDVSA, una empresa que rápidamente se convirtió en la gallina de los huevos de oro.
Según datos del Banco Mundial, las rentas petroleras han representado históricamente cerca del 20% del PIB venezolano. Y eso sin contar la suma de toda la cadena de valor del sector. Esto es, la comercialización, el transporte o el procesamiento de los derivados. Es decir, que la relevancia real del oro negro en la economía venezolana ha sido en las últimas décadas muy superior. Pues bien, ahora cerca de 50 funcionarios y empresarios relativamente relevantes están en prisión por una aparente investigación que el gobierno de Nicolás Maduro ha impulsado por sospechas de corrupción en la Superintendencia de Criptoactivos y la Vicepresidencia de Comercio y Suministros de PDVSA. En base a este caso, importantes referentes chavistas están siendo acusados de apropiación del patrimonio público y hasta de traición a la patria.
PDVSA siempre ha sido la caja de Pandora de la historia reciente de Venezuela. Ahora que uno de los casos más complejos para el orden interno del chavismo estalle dentro de esa entidad, no puede parecer una sorpresa. O quizás sí. Atentos.
Burocracia rotativa, una costumbre en el chavismo.
Estoy seguro de que todos lo sabemos, no es un secreto. El socialismo bolivariano fue un proyecto personalísimo encarnado en una figura fundamental, Hugo Chávez Frías. De hecho, durante años, el eslogan del Partido Socialista Unido de Venezuela fue «Somos millones, una sola voz». Sí, la voz del comandante.
Chávez, ya no soy yo. Chávez es un pueblo. ¡Chávez, somos millones! ¡Tú también eres Chávez, mujer venezolana! ¡Tú también eres Chávez, joven venezolano! ¡Tú también eres Chávez, niño venezolano! ¡Tú también eres Chávez, soldado venezolano! ¡Tú también eres Chávez, pescador, agricultor, campesino, comerciante! ¡Porque Chávez no soy yo! ¡Chávez es un pueblo!
De esta forma, aunque la cara visible de todo el proceso, de toda la revolución, fue siempre Hugo Chávez, su gabinete fue siempre muy volátil. Hablamos de una rotación de ministerios y funcionarios inédita, no solo en la historia del gobierno venezolano, sino prácticamente en las de cualquier sistema presidencialista. Aunque mejor no lo comparemos con el expresidente del Perú, Pedro Castillo. Ya sabéis, todo se puede superar siempre. El caso es que los gobiernos de Chávez fueron terriblemente movidos. Fijaos en esta tabla. Si nos fijamos en ministerios clave, como el de producción o salud, veremos que a duras penas los ministros duraban más de 2 años en el cargo. Y ojo, porque ocurría exactamente lo mismo en lo que respecta a la vicepresidencia, un cargo que en Venezuela es designado por el propio presidente. Fijaos, 8 vicepresidentes en poco más de 13 años. No me digáis que la cosa no estuvo movida. La media por cada uno fue de 19 meses. En cierta forma, cualquier alto cargo revolucionario era prescindible, excepto, por supuesto, el propio Hugo Chávez. Aunque también había algo más que era sagrado. Me estoy refiriendo, claro está, a la gallina de los huevos de oro negro. Atentos.
El Ministerio del Petróleo y la Minería solo sufrió 3 cambios durante todo el gobierno de Hugo Chávez, aunque en realidad, tras el paro petrolero que sufrió el país entre 2002 y 2003, como consecuencia de la resistencia de los trabajadores de PDVSA a las políticas chavistas, el titular de la entidad ya no volvió a cambiar. Rafael Ramírez fue el conductor de la industria petrolera venezolana durante todo ese tiempo, primero como ministro del área desde junio del 2002 y luego como presidente de PDVSA desde noviembre del 2004. Se hizo cargo de ambas responsabilidades hasta 2014, poco después del fallecimiento de Hugo Chávez.
El ministro Rafael Ramírez, que lo has nombrado ahora, y estoy obligado a salir en su defensa, es un venezolano a carta cabal, un hombre honesto, un trabajador incansable, tiene 10 años al frente del ministerio, ha cumplido infinidad de tareas con una gran eficiencia, al frente de una tarea nada fácil, enfrentando conspiraciones, sabotaje, etcétera.
Nosotros siempre hemos creído, lo hemos dicho públicamente, Rafael Ramírez ha sido uno de los, bueno, los baluartes de esta revolución, leal al comandante Chávez.
Ahora bien, si todos los ministros del chavismo iban y venían, ¿por qué no ocurrió lo mismo con el responsable del sector petrolero? Pues básicamente porque, revolucionario o no, el dinero es lo primero. Y es que fijaos, de acuerdo con cálculos del economista venezolano Francisco Monaldi, profesor investigador del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice en Houston, a partir de los datos sobre la balanza de pagos reportados por el Banco Central de Venezuela durante el periodo 2004-2014, el país caribeño facturó en dicho periodo de tiempo 1 millón de millones de dólares. Esto es, 1 billón de dólares hispano. Una cifra exorbitante, difícil de dimensionar. Digamos, por poner un ejemplo, que con todo este dinero se podría pagar la deuda argentina con el FMI unas 22 veces. De locos. Hablamos, por tanto, de una inmensa fortuna que fue utilizada, por no decir dilapidada, por el chavismo, entre otras cosas, para financiar todo su plan de nacionalización de las industrias básicas. Durante esos años, el gobierno venezolano compró por la fuerza decenas y decenas de plantas y entidades productivas privadas, así como bancos o cadenas de supermercados, en fin, de todo. Por supuesto, estos ingentes fondos fueron también claves para desarrollar las grotescas redes de clientelismo que el chavismo puso en marcha a fin de asegurarse un amplio respaldo electoral con fondos públicos. ¿Queréis una prueba? Pues prestad atención.
Fíjese, en el mercado capitalista está un aproximado de 1.899 bolívares fuerte. En la revolución, en el socialismo, está en 1.123.
No, ese no es. No te digo, aquí vamos a borrar.
Ese es Super Chávez.
Ponle Super Chávez. 857 bolos va a costar esto. 857 bolívares es un ahorro de 55%, menos de la mitad de precio.
Naturalmente, todas las mieles de la revolución dependían de una sola cosa: que PDVSA funcionara y lograra facturar todo el dinero que el proyecto chavista necesitaba. No se podía jugar con fuego. La estabilidad aquí era clave, no sea que el flujo de dinero se interrumpiera. Y por eso no hubo prácticamente cambios. Claro que eso, con Nicolás Maduro, ha cambiado y mucho.
La caída del muro de contención.
En marzo del año 2013, días después del fallecimiento de Hugo Chávez, Diosdado Cabello lanzó un mensaje particularmente inquietante.
Porque Chávez era el muro de contención de muchas ideas locas, esas que se nos ocurren a nosotros. Y el presidente imponía su liderazgo, su prudencia y su conciencia y nos evitaba actuar en muchas ocasiones.
Es decir, que aunque pueda sorprendernos, ahora resulta que Chávez era el moderado. Pues vaya moderado. El caso es que si leemos entre líneas y analizamos los sucesos posteriores a la muerte del líder chavista, podemos ver que este tipo de mensajes desafiantes no se dirigen hacia la disidencia o la oposición política, sino sobre todo hacia el mismo chavismo. Un movimiento que experimentó una especie de balcanización una vez que desapareció ese muro de contención.
En abril del 2013, cuando Nicolás Maduro ganó los comicios posteriores a la muerte de Chávez, por supuesto con múltiples irregularidades de todo tipo, el chavismo se fragmentó en varias facciones. Una liderada por el propio Nicolás Maduro, la cual suponía de alguna manera la continuidad ideológica de Hugo Chávez. Otra capitaneada por Jorge Arreaza, entonces canciller, que representaba a la familia del propio Hugo Chávez. Una liderada por Diosdado Cabello, a quien se señala como un radical dentro del chavismo, crítico de la supuesta moderación de Maduro con ciertos temas. Y finalmente otra vinculada con las Fuerzas Armadas y pilotada por altos cargos uniformados que estaban también al frente de Industrias Básicas.
Naturalmente, había otros muchos caudillos de rango medio que poco a poco fueron integrándose en las diferentes facciones y provocando muchos cambios. Por ejemplo, la familia de Hugo Chávez fue perdiendo poder e influencia, mientras que en paralelo Jorge y Delcy Rodríguez, hoy presidenta del Parlamento y vicepresidenta respectivamente, fueron tomando fuerza. En cierta forma, solo las Fuerzas Armadas y Nicolás Maduro lograron fortalecer su posición. Y a medida que este último ganaba terreno, iba expulsando a sus propios disidentes dentro de la revolución. Esto ocurrió incluso con los pesos pesados. Fijaos.
12 de diciembre de 2017. La Fiscalía venezolana investiga a Rafael Ramírez por corrupción en PDVSA. El exministro de Energía y Petróleo, predilecto del gobierno de Hugo Chávez, es indagado por su posible responsabilidad en operaciones de intermediación en la compra y venta de crudo. 13 de marzo de 2018. Miguel Rodríguez Torres, el exministro del Interior de Venezuela, arrestado por conjuras y complots contra el ejército. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, detuvieron el martes en Caracas al exministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres. 25 de noviembre de 2021. Exfiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, pide asilo en España. La ex fiscal general Luisa Ortega Díaz, criticada del régimen venezolano, destituida en 2017 y refugiada en Colombia, pidió asilo político en España.
Ya lo veis, purgas en toda regla. Purgas de antiguos líderes y colaboradores del gobierno chavista que de repente, en un momento u otro, dejaron de encajar en la visión de Nicolás Maduro. Y como ocurre en todas las dictaduras, eso equivale a la persecución política y policial. Al final, Diosdado Cabello se terminó alineando con Nicolás Maduro y el régimen venezolano quedó compuesto por una especie de matriz bipolar interna donde civiles como Maduro, Cabello o los Rodríguez por un lado y los militares por otro acordaron sostener conjuntamente el poder. Es decir, la balcanización que se produce tras la desaparición de Chávez terminó provocando la reconfiguración del movimiento socialista y no el desmoronamiento del régimen. Había que salvar los privilegios a toda costa. Pero volvamos al punto clave. ¿Qué ocurrió en todo este tiempo con PDVSA? ¿Qué ha pasado para que en marzo de 2023 se desate una nueva purga del chavismo a gran escala? Pues bien, veámoslo.
Fin de la Venezuela Saudita.
A pesar de que no es una frase verificada, se dice que John D. Rockefeller pensaba que el mejor negocio del mundo era una empresa petrolera y que el segundo mejor era una petrolera mal administrada. Con todo y eso, la pésima administración de PDVSA ha provocado la histórica debacle de la que fuera una de las economías petroleras más sólidas del mundo, un país que ahora está a la cola de producción y riqueza en el ranking de la OPEP. El desastre ha sido tan grande que si allá por los años 2012 y 2013 el país exportaba crudo por unos 100.000 millones de dólares anuales y el gobierno recibía más de 60.000, hoy los números son tan pobres como estos. Fijaos y comparando.
18 de noviembre de 2022. Los ingresos petroleros de Venezuela rondan los 3.500 millones de dólares según Maduro. La producción petrolera, que llegó a ser de 3,2 millones de barriles diarios en 2002, se desplomó a niveles históricos en 2020, cuando tocó su punto más bajo en décadas, 400.000 barriles día, un retroceso a niveles de 1934. Actualmente la producción ronda los 700.000 barriles por día.
Terrible. La gallina de los huevos de oro desapareció por completo. Y es que a pesar de que los rendimientos de PDVSA estaban en franco retroceso desde el año 2010, el golpe de gracia vino en 2019 con las sanciones impuestas por Estados Unidos. Desde entonces, el régimen bolivariano, para saltarse las sanciones, tiene que triangular la venta de crudo con un sinfín de idas y vueltas que, por supuesto, terminan siendo de todo menos transparentes. Y es allí donde justo estalló la purga chavista. Prestad mucha atención.
Criptocorrupción socialista.
Desde al menos 5 años, el crudo venezolano ha tenido que comercializarse mediante intermediarios chinos, indios y rusos, generalmente usando criptomonedas que permitan esconder el cobro de los ingresos. Es por eso que las investigaciones de la Fiscalía Chavista se iniciaron en torno a la Superintendencia de Criptoactivos y la Vicepresidencia de Comercio y Suministros de PDVSA. Con este circuito se ha detectado la pérdida de cerca de 3.000 millones de dólares americanos, según el fiscal chavista Tarek William.
Igualmente quiero recordar que una vez comercializado el crudo asignado legalmente, se incumplió con los pagos correspondientes a Petróleo de Venezuela. Ahí es entonces donde está el daño patrimonial. Se determinó que esta red utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido de dichas ventas por medio de adquisición de criptoactivos, bienes muebles e inmuebles, inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario, demostrando además un estilo de vida que no corresponde obviamente a ningún funcionario público.
Es decir, el sistema fraudulento habría funcionado mediante el cobro en criptomonedas del crudo exportado, cuya facturación luego no llegaba a las arcas de PDVSA, sino que terminaban en otras cuentas paralelas manejadas por funcionarios. En el marco de este proceso, perdieron su puesto, entre otros, Tarek El Aissami, quien era ministro de Petróleo desde abril de 2020 y había ocupado los cargos de vicepresidente de Nicolás Maduro entre 2017 y 2018, y el Ministerio de Interior y Justicia de Hugo Chávez entre el 2008 y el 2012. Y por otro lado, Asdrúbal Chávez, el presidente de PDVSA y primo del fallecido presidente Hugo Chávez. Es decir, que hablamos de dos pesos pesados. Sobre todo, el del primero. Todo un capo del régimen acusado de ser un importante narcotraficante por Estados Unidos. Poca broma. Ahora bien, ¿quiere decir esto que el chavismo está ahora entrando en una nueva era de transparencia y responsabilidad institucional? Pues, lógicamente, no. Venezuela es, según el Atlas de Impunidad, elaborado por Eurasia Group y el Chicago Council on Global Affairs, uno de los 11 países con más impunidad del mundo. Venezuela está a la par de países como Afganistán, Yemen, Sudán, Burundi, Chad o Congo, entre otros. Y siento decirlo, pero eso no parece que vaya a cambiar. No nos engañemos, toda esta trama, toda esta enorme purga responde a solo un objetivo: los intereses del señor Nicolás Maduro. ¿Pero por qué ahora? ¿A quién le convenía que todo este globo de corrupción estallara justo ahora? ¿Por qué cargarse a un peso pesado como Tarek El Aissami? Pues ahora mismo lo vamos a ver.
Cerrando filas en torno a la tentativa transición.
Según la Constitución venezolana, en 2024 tienen que celebrarse elecciones presidenciales. Pero, como todos sabéis, los comicios de este país están más amañados que una partida de póker en casa de Kim Jong-un. Y, además, el gobierno acostumbra, cuando se acerca el calendario electoral, a inhabilitar a los perfiles opositores que sean relativamente competitivos para no correr ningún riesgo inesperado. Sin embargo, 2024 llega con un contexto algo diferente. El desgaste económico chavista es más que evidente, pero el uso de la fuerza facilita que se mantengan en el poder. Pese a ello, tanto la oposición venezolana como Estados Unidos han tratado de plantear la posibilidad de una salida limpia el próximo año.
29 de noviembre de 2022, elecciones 2024. La oposición venezolana buscará un acuerdo electoral en la nueva fase de diálogo con el chavismo.
La idea sería concurrir a unos comicios transparentes donde, naturalmente, el chavismo perdería y que estos entreguen el poder sobre la base de una amnistía que apunte a una transición democrática pacífica. Naturalmente, ¿qué queréis que os diga? Todo esto es más idealista que probable. Aunque en cierta forma es una suculenta oferta para todos aquellos que, después de llenarse sus bolsillos, ahora quieran bajarse del barco socialista a bajo coste y, oye, disfrutar de los ahorrillos tranquilamente. Sin embargo, este escenario es el que precisamente resulta menos atractivo para las Fuerzas Armadas del país. Tras el desplazamiento de Aissami, el coronel Pedro Tellechea fue elegido para asumir el control de la cartera petrolera. Con su ingreso al Círculo Rojo, la Casa Militar ya controla los ministerios de Defensa, Interior, Energía Eléctrica, Atención de las Aguas, Agricultura, Alimentación, Desarrollo Minero, Vivienda, Transporte, Obras Públicas y es que hasta el despacho de la presidencia. Y por encima de todas las cosas, tenemos la joya de la corona, la gestión petrolera en un momento en el que Estados Unidos parece dispuesto a aliviar ciertas tensiones para que pueda repuntar la producción petrolera. En estas circunstancias, mejor un militar que un supuesto narcotraficante para contentar a Washington. ¿No os parece? Aunque, a ver, no implica que el primero no sea lo segundo. Pero bueno, ya sabéis, la apariencia cuenta. Sea como sea, de esta forma, las únicas ramas civiles que permanecen consolidadas son las vinculadas al propio Nicolás Maduro y los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, como os decíamos antes, presidente del Legislativo y vicepresidenta del país respectivamente.
Los uniformados garantizan la continuidad del régimen. Ellos son quizás los más interesados en que este no caiga. El poder y los privilegios con los que viven dentro del país no son comparables con un retiro de la actividad pública, aunque esté lleno de garantías de impunidad y amnistías, que luego habría que ver si se cumplen o no. Digamos que los militares han conformado algo así como una argamasa impenetrable y segura de decenas y decenas de personajes que disfrutan de un estatus superior y que se sienten legitimados por supuestos servicios a la soberanía nacional. Un estatus que, por supuesto, llegaría a su fin con cualquier transición. Sí, puede que algunos disfrutarán de las amnistías prometidas, si es que luego se cumplen, pero el ejército forma una especie de piña mucho más amplia. Por eso, sistemáticamente, Nicolás Maduro trata de desplazar a chavistas que quieran salir de la cancha por militares leales, aunque eso suponga darles más y más poder a los uniformados.
El chavismo puede haber, por tanto, lanzado esta lucha anticorrupción para aliviar sus fuerzas de cara al futuro fraude de 2024, aunque la oferta opositora se prepare para presentar un candidato único. En cualquier caso, estamos ante la última purga bolivariana y asistiendo a lo que parece ser la lenta pero firme militarización del poder político en Venezuela, un país donde el verde oliva avanza sobre cada vez más y más áreas y espacios de poder. Cada día que pasa, Maduro y el destino de Venezuela parecen más entregados a las fuerzas castrenses. Y ahí tipos como Tarek El Aissami ya no tenían sitio, más aún cuando su permanencia en el gobierno suponía un enorme desplante para Estados Unidos. ¿Lealtades en el régimen bolivariano? ¡Ninguna! El cheque siempre va primero. Pero llegados hasta aquí, turno para ti. ¿Cuáles crees que serán las consecuencias de esta purga petrolera en Venezuela? Déjanos tu respuesta abajo en los comentarios y si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle al botón de like y suscribirte a Visualpolitik si es que aún no lo has hecho. ¡Un saludo! Y hasta la próxima.